si querés.
Vamos a nuestro mundo. Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Junta de Galicia. CUAC resiste. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en CUAC FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swiss Air. No vueles nunca con estas compañías. En el control tenemos al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Bienvenida, directora. Vamos allá.
Gracias, compañero. Hoy están en el estudio Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, señora conductora.
Y Rubén Sánchez. Hola, Rubén.
Buenas noches.
En el estudio José Couso tenemos a Marisa Fernández. Hola, Marisa.
Hola, muy buenas.
Y a una servidora, Hortensia Rossi, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza.
¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM y a veces sucede que me quedo en silencio, meditando. Es el Cuac. En Cuac FM emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada.
Y es por eso que a veces me gusta esperarte. A vivir tu vida de anónima gente. Felices.
Bueno, y hoy vamos a dedicar el programa a la mujer. Era un programa que teníamos previsto haber hecho la semana pasada, pero por circunstancias no pudo ser. Entonces, el programa de hoy va a ser una tertulia sobre distintos temas del feminismo actual. Adelante, Hortensia.
Pues muy bien, supuestamente estamos haciendo el programa de forma un poquito atípica, pero bueno, allá vamos, con la mejor voluntad. Por lo pronto tenemos la invitada, así que, y también tenemos de invitados aquí en el estudio al señor Oscar y al señor que siempre me... Bueno, Fernando, que tendría que estar aquí dirigiendo llámame el programa, Fernando. Señor Rubén. Bien, muy bien. Bueno, comencemos entonces
Ya tenemos el primer mensaje de tu querido amigo el señor García, que dice: buenas noches a toda la oyentería y en especial a nuestra conductora de hoy, la señorita Rosy.
Qué vergüenza la conductora de hoy, pero bueno, vamos allá con ánimo. En fin, empezaremos con la tertulia y haremos una valoración del 8M. A ver, Marisa.
Me toca.
Sí. Cuéntanos.
La valoración del 8M.
Del 8M, sí, pero yo diría que, a ver, valoración de lo que fue acá en Coruña y valoración en general de lo que significa este día para ti.
Ajá. Yo creo que desde que ha arrancado con fuerza 2018, ¿no? Que fue el momento en donde el feminismo, en donde hubo esas grandes manifestaciones, pues continúa esa fuerza, es como que ya, vamos, se convoque más o menos el 8M, ya tiene, las mujeres están en la calle, los hombres están en la calle, ¿no? Entonces, y para mí es un día que es necesario, sí, que es fundamental, sí, que es necesario. Y creo que este motor que ya está en marcha hay que enriquecerlo y darle continuidad, ¿no? Y que, bueno, el 8M se transforme en una realidad, es decir, todas esas reivindicaciones que sean transformadoras, ¿sí? Que transformen la sociedad.
Sí, yo por mi parte te diré que me doy cuenta, por el ámbito donde nos movemos muchos, que la mujer, ya que estaba muy activa, al menos acá en Coruña, ahora la mujer joven está muy activa. Y eso me pone muy contenta, muy feliz, porque digo, igual el resultado de todo esto. Porque antes éramos más bien las mujeres
mayorcitas,
una mujercita. y ahora veo mucha juventud. Uh-huh. Y también, bueno, el otro día en la marcha, lo de la juventud fue impresionante. Esas ganas, esa fuerza, esa energía que tienen, es impresionante.
Sí, yo iba rodeada de varias jovencitas, sí, de 15, sí. 16, 17 años, eran, sí, arrolladoras, sí, ¿no? Eran, sí, como, sí, vibrabas con ellas, te hacían vibrar.
Sí. Y bueno, y pienso que a lo mejor eso también lo trasladan en el correr de los días y del año hasta el año siguiente en su vida, ¿no? Uh-huh. En el diario vivir, al menos, creo yo, o también se plantan de pronto en su familia de otra manera.
Claro, sí, yo creo que es lo interesante.
Y para el señor Rubén, que usted estuvo por ahí, lo vi, no me puede negar que estuvo, cuénteme, a ver, ¿cómo vio esta vez?
Y yo andaba preocupado porque al principio parecía que éramos mucha menos gente, pero no, terminaron llegando los que faltaban y tuvimos una buena manifestación. Yo no sé si estaríamos unos poquitos menos que en la anterior, pero no sensiblemente, era una manifestación que yo decía, ya quisiéramos otros que convocamos manifestaciones juntar tanta gente alguna vez. Me parece que es siempre la manifestación más importante del año en la ciudad.
Sí.
Y me parece una buena noticia porque ya son 3 años seguidos. Yo creo que el feminismo ha dado un paso adelante, por lo menos a nivel de España. Creo que este año también ha sido muy potente las manifestaciones en Argentina y en México,
Con lo y cual en Uruguay es... Chile, también. Muy potente.
En Chile. En Chile y en Uruguay. O sea, que creo que es un fenómeno que va emergiendo cada vez con más fuerza y así tiene que ser, porque la desigualdad entre hombres y mujeres, pues hasta que no se resuelva, esto va a haber que estar empujándolo, ¿no? Sí. Y yo me alegro de que haya jovencitas, pero me gustaría ver a las jovencitas en otras manifestaciones también.
Sí. Sí, sí, eso es cierto también, pero bueno, a ver.
Como dato, perdona, como dato decían en las redes del concello que había habido 12.000 personas en Coruña.
¿En Coruña?
Es un buen dato.
Bueno, sí. Óscar, ¿qué opinas tú?
Eso sí, yo. Pues yo que no estuve en ninguna manifestación, lo reconozco, yo no estuve. Tenía labores paternales que cumplir.
Ah, bueno. Eso está bien.
Y a ver si se fue a Vista Alegre o algo.
Me abracé con... me parece interesante que no se haya bajado, por lo que he leído, por las noticias, se ha bajado el número de participantes en general, ¿no? También es lógico, han sido el año pasado y sobre todo el anterior, han sido muy... movidas muy fuertes las del 8M. Mantener el nivel de convocatoria y de gente en la calle, aunque sea una vez al año, cuesta. Pero lo que me parece interesante es que se mantenga esa reivindicación y esa permanente lucha por la igualdad, ¿no? Y yo creo que eso sí sigue su camino, que no va decayendo. Es lo que me parece importante.
No creo yo, no sé, es mi humilde punto de vista, es que no creo yo que vaya a decaer mientras no empiecen no se empiecen a dar soluciones de alguna manera, que no se me ocurre cuál es, a lo que es la violencia contra la mujer continua, porque al día siguiente, el día 9 ya tuvimos una muerte, y no sé si de allí hasta aquí, porque ya no llevo la cuenta. Uh-huh. Y sabemos perfectamente que no es solo España, porque si vemos los datos de México, los datos de Argentina, por ejemplo.
De Francia.
Uh-huh. Entonces yo creo que también un poco el que la marcha del 8, sea así de potente, tiene mucho que ver también con la necesidad de la mujer salir a empoderarse y a ponerse firme y decir, bueno, aquí estamos, también porque esa es una de las reivindicaciones, ¿no? Ajá, que no maten más. Y vamos a ese tema, al tema de los feminicidios. ¿Y qué consideras, Marisa, tú, que se tendría que cambiar para empezar a amortiguar esto?
Hombre, a ver, ahí yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Por un lado, creo que la manifestación en que se mate a una mujer vivimos en un sistema en donde la raíz de cómo está todo organizado, armado, es violento. Cualquier manifestación de este sistema, como vamos viendo, pues en lo que cabe es en la violencia. Quien es diferente se le maltrata, quien es pobre se le maltrata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es una consecuencia de un sistema violento, de un sistema patriarcal, ¿no? De un sistema que oprime al que se supone más débil. En este caso, y hablando de los feminicidios, a la mujer. Y creo que hay que abordarlo desde varios frentes. Uno de ellos es reconocerlo, ¿sí? Que eso creo que es una de las cosas importantes. Creo que los medios de comunicación, porque necesitamos educación, pero en los colegios, pero también en toda la sociedad, mujeres y hombres, ¿no? Entonces creo que los medios de comunicación tendrían que hacer una labor muy grande de concienciación, de reflexión, de opinión, para poder replantearse un enfoque con el tema de la igualdad, con el tema de esa igualdad y diversa, ¿no? Entonces, eso creo yo. Hay mucho, creo que es un tema que es una conversación larga, ¿no? Y que hay que operar desde muchos lados. Considero que la raíz está en el sistema violento en el que vivimos y en el modo de organizarse, y que es y que los medios de comunicación tienen una labor importantísima, y evidentemente la gente que está concienciada necesita actuar en consecuencia, ¿no? Ser coherente con esa lucha.
Sí, evidentemente yo estoy de acuerdo contigo también. Yo siempre opino que, bueno, que va mucho por el tema de la educación desde la primera edad, ¿no?, de las personas. Pero cierto es que hay un estado de violencia en la sociedad y que genera estas situaciones. Sí. Y estoy opinando una cosa que a lo mejor parece como medio loco, ¿no? Pero observo que con esto de las redes parece como que se retroalimenta la violencia. En el sentido, no solamente del tema de la muerte de las mujeres, sino en general, en muchos más aspectos. Uh-huh. Esa es una opinión mía, yo no sé. Es como que, no es que se crea un morbo, porque no da en ese sentido, pero sí como que, qué disparate lo que pienso, pero a veces pienso, parece como que esta es la solución que encuentran, porque si total, si ya lo hizo otro, la mato por lo que sea, porque no la aguanto, por lo que la mato, punto. No sé, es una sensación extraña que me produce, porque aparte me da mucho miedo el tema de las redes en ese sentido, con la juventud y con los niños, ¿no? Uh-huh. Que luego van siendo adultos. Esa es una opinión. ¿Alguien quiere opinar sobre estos temas del feminicidio?
Yo primero voy a leer un par de mensajes que nos han llegado.
Te agradezco, porque yo no veo bien y le iba a pedir a Carlos que lo hiciera.
Pues nos dice un oyente que no sé quién es. Nos dice: hola muchachas y muchachos, a cuidarse. Besitos a todos y a la conductora. Y también Maribel desde Igualada, nuestra fiel oyente igualadina, nos dice: una tertulia accidentada, vaya. Ánimo, Hortensia, tú puedes, claro que puedes.
Bueno, muchas gracias a las dos y ahí y al señor García, que nos saludó también, de que bueno que no nunca se sabe por dónde anda el señor García y
estará,
nos
estará en cuarentena, quién sabe.
Bueno, no, por favor.
Pues con este tema de los feminicidios, con el tema de la violencia en general, yo creo que en gran medida es educacional, pero no educacional solo de las nuevas generaciones, de la gente joven, sino educacional también de los mayores, sí, de los adultos, sí, de todos. O sea, la educación, o mejor dicho, el aprendizaje es permanente. Y uno tiene que aprender, lo que decía Marisa, ¿no?, a reconocer sus errores y a reconocer sus monstruos también, y reconocer que son parte de uno, y saber si quiere guiarse por sus monstruos o por sus virtudes, ¿no? Y yo creo que eso no es una tarea de la etapa escolar, sino es una tarea vital a lo largo de toda la vida y de todos los días, ¿no? Con sus momentos de reflexión y sus momentos de acción. No vas a estar todo el día reflexionando en cada momento que haces, ¿no? Claro. Pero sí, que tener momentos donde uno se reconozca y se reconozca en lo bueno y en lo malo, y saber qué quiere fomentar, ¿no?, qué quiere potenciar. Y en relación a lo que decías tú de las redes, yo creo que es un momento de exceso de información, pero también es un momento de exceso de confusión. O sea, hay tantos cambios, está tan acelerado el momento que la confusión es lo que predomina en nuestras vidas.
Sí.
Hay tanta información y tanta confusión, cuando uno está confuso y acelerado, la reacción que va a tener es la menos reflexiva, la menos profunda, pero sí la más tripera.
Exacto.
Entonces, claro, la gente se guía por esa inmediatez y por esa rapidez de querer dar respuesta desde la confusión y desde tengo que dar respuesta sin saber
tengo que hacer algo.
Sí, lo que dice, sí, claro, es que sí, que es cierto. La confusión y la respuesta violenta también, porque ahora cuando estabas hablando, te estaba escuchando con mucha atención, el tema de hacer una reflexión a menudo de cómo estamos actuando y de qué camino queremos seguir en nuestra vida, y de reflexionar cómo lo estamos haciendo, intentar cambiar si pensamos que lo estamos haciendo mal, es un poco complicado. En la manera que se vive hoy, de la manera que hoy se vive, sí. Y con todo lo que nos meten por dentro, con las redes, con la televisión, por suerte con la radio no tanto, porque con la radio tenemos la posibilidad siempre de elegir y escuchar lo que más o menos nos gusta, tanto en información como en comentarios, como en música. Pero el televisor, que tú lo prendes de mañana de pronto para saber, no sé, bueno, qué ha pasado. Yo soy muy de mirar el informativo gallego para saber qué pasó acá en Galicia, y resulta que estamos incendiados por el coronavirus ahora mismo por todos lados, y ya no sabemos más. Y yo pienso que donde sigamos mirando informativos y donde sigamos con el coronavirus en el tema central de nuestra vida, vamos a terminar todos enfermos, ya no de coronavirus, ya todos
enfermos de
sí, claro, esto está creando una situación que bueno, yo imagino que ya hay gente que no duerme, hay gente que come poco, ya esto va a terminar en un desastre. Pero también porque los medios de información nos dan todo eso, que es todo lo malo, pero no nos dan la otra cara, porque estamos viviendo continuamente en esa situación de estrés emocional, ¿no? Porque si los mayores, porque si los enfermos, porque si te lavas las manos, porque si no te lavas las manos, porque... ¿Y cuántos muertos? En Italia hubo 3 días, me acuerdo, que nos estaban dando los muertos a cada vez que moría uno, antes de que llegara a suceder lo de Madrid. Sí, nos estaban dando los muertos de Italia así, continuamente. Yo decía, pero ¿que esto va a seguir así? Esto no puede ser así. Está perfecto que un medio informe, pero lo que no está bien es que de esta manera nos terminen enfermando a todos, porque es lo que están logrando. No he visto yo, a lo mejor, no soy muy televisiva, a lo mejor hay algún programa que contrarreste esta información masiva negativa. A lo mejor lo hay y yo no lo conozco, y por eso estoy diciendo esto. Bueno, me fui por las ramas con el coronavirus. Hice lo mismo.
Se coló.
Pero son de protesta. Y volvemos al tema.
Volviendo al tema, yo también quiero dar mi opinión. Claro. Sí. A mí me resulta llamativo, ¿no? En los últimos años, a pesar del avance del feminismo, también sigue avanzando los asesinatos machistas, ¿no? Hombre, habría que ver cómo habría sido la cosa si no hubiera sido por el avance del feminismo. Esto nunca se sabe. El hecho es que esto no se detiene. Es decir, este año pasado, 2019, hubo más asesinadas que en 2018, en 2018 más que 2017. Es decir, que ese proceso sigue ahí, ¿no? Yo creo que este auge del feminismo por lo menos ha puesto sobre la mesa el debate. Pero el debate todavía está teniendo lugar. De hecho, han empezado a aparecer en el último año respuestas, ¿no? Como otras opiniones o diatribas en contra de esto, ¿no? Sobre todo por parte de la extrema derecha y demás. Cosa que me parece muy bien, porque si no, parecía que es que aquí todos éramos feministas. Y oye, uno conoce el país más o menos y dice, no es cierto. Es decir, hay un machismo de fondo pues tremendo, ¿no? Es decir, y sobre todo los que somos ya mayorcitos hemos sido criados en eso. Es decir, que por mucho que uno tenga una actitud proclive al feminismo y demás, no por eso uno deja de arrastrar mucho machismo adentro, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención en el caso de los feminicidios, que claro, evidentemente la víctima es la mujer asesinada, pero el hombre asesino no es que gane mucho con esa estupidez que hace, ¿no? Quiero decir, ¿qué le pasa a un tío para terminar matando a la persona que más quiere en el mundo? Yo estoy convencido de que eso no es posible superarlo después.
A mí me resulta chocante que, no sé, no es la mayoría, pero sí hay casos donde el hombre mata a la mujer y luego se suicida o intenta suicidarse.
O lo intenta.
Yo siempre pienso, joder, el orden de los factores aquí es importante. Primero intenta suicidarte. O sea, para mí eso denota que el tío está jodido. O sea, sí, por dentro sí, está sí, sí. en una descomposición,
sí,
total.
Total, sí.
Y lo primero que hace es que luego, no sé si es es equiparable o no, pero yo lo pienso en mí, dice, cuando tú estás cabreado y tienes pareja, el primer grito que le pegas a alguien es a tu pareja. Luego tu pareja te pega el grito y dices, hostias, ¿qué he hecho? Estoy soltando tensiones mías que no tienen que ver con esa relación a esa persona que, con la que comparto mi vida, ¿no? Digo, hostias, esto algo a lo mejor tiene que ver con esa respuesta desmedida, irracional y totalmente fuera de lugar, desproporcionada, ¿no? O sea, tú puedes estar jodido, tú puedes estar con 40.000 cosas por dentro que te rompen, pero ¿por qué joder a nadie? Y es más, ¿por qué joder a la persona que en principio o en teoría o en algún momento más quieres, ¿no?
Claro, yo tengo la sensación de que siempre que pasa algo, yo hago la misma pregunta que acabas de hacer tú, ¿no? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Cómo llegó a esta situación, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con una cosa de posesión, como un objeto,
claro,
¿no? Pero
también tú eres... está el caso cuando matan los niños, porque aparte, lo que él decía, matan a la persona, a la mujer e intenta suicidarse o se suicidan. Y en otros casos terribles también matan los niños.
Sí, sí. Como te voy a joder más.
Claro.
Sí, sí, es como una cosa de venganza total,
sí,
¿no?
Sí, es como un desquicio mental, ¿no? Una cosa que... Uh-huh. Que le sale de adentro y que no lo, y luego se dan cuenta, y ahí es cuando quieren matarse o cuando huyen o cuando son muy pocos los que van y se entregan. Y ha sucedido en el mes de febrero, creo, en dos casos que el asesino fue y se entregó, cosa que me dejó también sorprendida, ¿no? Porque digo, claro, y volvemos al tema, la violencia, la sociedad, la forma en que vivimos, sin buscar la excusa, por favor, esto no es buscar la excusa.
No tiene justificación.
A los asesinos ni nada que se parezca, pero...
No, pero es una, bueno, desde mi punto de vista es una manifestación, ¿sí?, de un sistema de valores que impera y que además todo está por encima de la gente, ¿no? Es decir, la pasta está por encima de la gente, todo está por encima. Y bueno, pues son estos resultados, ¿no?
Compañeros, yo voy a pedir disculpas, pero como dice, me había pasado que necesitamos escuchar un poco de música.
Antes, si os parece, leemos aquí un par de mensajes que nos ha llegado. Maribel dice: no sé cuántas veces ha utilizado Oscar el verbo joder en su diatriba contra la violencia de los hombres frente a las mujeres. ¡Joder! Y luego la otra oyente nos dice: se habla mucho y no se hace nada. ¿Y los niños qué pasa con ellos? Medidas drásticas hay que tomar. Sí, hay que tomar medidas.
Pues vamos a escuchar el tema El violador eres tú.
Muy bueno.
¡Viva!
Bueno, continuamos con esta tertulia un poco improvisada que tenemos hoy y vamos a ver, ¿la diversidad en el feminismo lleva a la división o es un factor positivo?
Yo creo que es un factor muy positivo. Otra cosa es que es más complicado que lo que no es diverso, ¿no? Pero creo que es un factor muy, muy interesante y es una gran oportunidad como para poder reconocernos, ¿sí? Y respetarnos dentro de esa diversidad de opiniones, de esa diversidad de estilos de vida, etcétera. Yo creo que es una riqueza y es una gran oportunidad, porque de hecho hay una gran discusión, yo creo, dentro del feminismo con las diferentes visiones o los diferentes estilos de vida y demás. Creo que tenemos que profundizar ahí, y no es fácil, pero muy interesante.
Yo también pienso que no es fácil, un poco también por todo lo que tenemos arraigado, ¿no? Como el tema del machismo, que viene de hace muchísimos años, y pasa lo mismo con este tema. Pero pienso que es un enriquecimiento muy grande para la sociedad. Uh-huh. Y que las mujeres y todo lo femenino se pueda expresar libremente. Uh-huh. Y se pueda mostrar y se pueda discutir sobre el tema abiertamente.
Yo creo que, perdón, hay un tema que se expresa en todos los ámbitos de la vida de una persona, ¿no? Que es, yo siempre tengo que tener la razón, yo siempre tengo que imponer mi punto de vista. Ese racional, no sé cómo llamarle, ¿no? Esa visión tan, tan impositiva, ¿no? que hay en la sociedad. Yo me reconozco en ella y sí. Reconozco que hay muchos que nos pasa lo mismo, claro, ¿no? Creo que tiene que ver con el poder relativizar o cuestionar. Siempre tengo la razón, ¿no? Yo tengo un punto de vista, una opinión, pero creo que se pueden encontrar. Y es una cosa, bueno, creo que es un tema que hay que prestarle, o sea, que hay que trabajar en él.
Sí, yo también, y aparte también pienso últimamente que ante estas situaciones y otras complejas, siempre pienso que, bueno, que intento ponerme en el lugar de las demás personas. Uh-huh. Y ver cómo podría yo relacionarme y cómo podría opinar y mirar las cosas. Intento, nunca se puede, uno es como es, pero si uno se pone del otro lado, uh-huh, observa a la persona, uh-huh, y sin prejuzgar, porque siempre también tendemos a prejuzgar a las personas. Chicos,
aquí voy a describir miradas así retadoras, a ver quién es el primero. Bueno, pues yo creo que el tema de la uniformidad es otro de las características de este, no sé si de este sistema o de este momento histórico. Y es una de las cosas que hay que superar. Y como bien decía Marisa, yo tengo razón. Yo creo que lo mío es la idea correcta y yo tengo razón. Entonces todo el mundo tiene que asumir mi idea porque es la buena. Uh-huh. Eso barre la diversidad. Tiende eso a uniformar. Y no solo en el feminismo, sino en el día a día, en las relaciones de pareja, en todo, en las relaciones laborales. Una cosa es tener criterios, una cosa es ¿cómo se dice? Unificar criterios, y otra cosa es pensar todo lo mismo o que solo haya una idea válida o un concepto válido. Es una cosa a superar, es imprescindible. Yo creo que sin diversidad en general, sin diversidad no se supera el momento. Y si el movimiento feminista tiende al uniformismo, va a acabar decayendo. Si sigue manteniendo la diversidad y se consigue trabajar en esa diversidad mejor, yo creo que no tiene freno ninguno.
Yo creo que tienes razón, Oscar, pero también me parece que en ese sentido, en el de que estemos más abiertos, más abiertas a la diversidad y que y que se proyecte más en los movimientos femeninos hoy en día, me parece que esto ha avanzado, que realmente ha avanzado. Yo lo siento así. Señor Sánchez.
Yo pienso que la diversidad en el feminismo es necesaria. Es decir, si el feminismo va a ser un fenómeno del futuro, será porque no arrastre las características de los movimientos del pasado. Y en ese sentido, esa tendencia a la uniformidad es una cosa, entiendo, que antigua. Yo creo que ahora necesitamos aprender a reconocer el valor de la diversidad, no solo en el tema de género, sino en todos los temas, ¿no? Y pienso que es una de las características del futuro, la capacidad de integrar la diversidad, ¿no? Creo que además sería muy impostado que fuera de otra manera, porque evidentemente a favor de la igualdad estamos muchísima gente, pero cada uno entendemos que el camino es uno o es otro, los habrá más radicales, los habrá más moderados, y o se da cabida a todo el mundo, o si alguna de las corrientes trata de monopolizar el feminismo, vamos a estar mal. Y ha habido casos aquí en Coruña, en la universidad, hubo que suspender unas charlas, sí, porque una de las corrientes decía que si venía gente de la otra corriente, que no. Y no hubo más remedio que suspender una charla una universidad. Que dices, ¿pero esto qué es? Claro. ¿Cómo que no se pueden dar distintas opiniones? Claro, creo que el tema estaba entre las que están en contra de la prostitución, las abolicionistas y las no abolicionistas. No sé quién se llevó el gato al agua en ese sentido. Y claro que es un tema duro y que te pones muy firme con él. Estés en la postura que estés, pero claro, si no se puede hablar, entonces, o el feminismo es capaz de ser quien no tome las cosas por asalto, sino por consenso, o se queda en un fenómeno viejo más. Y vamos a ver, porque eso no está superado de entrada. En el 8M ya hubo también casos donde a gente que va a la manifestación se la insulta y se la rechaza, ¿no? Y dices, bueno, pues no es ese el camino feminista. Eso suena más a testosterona, ¿no?
Eso suena imposible. Sí. Efectivamente, suena más a testosterona. Sí,
totalmente. Y hablando de testosterona, ¿y qué opináis los hombres? ¿Qué papel debe tener? Bueno, tú estabas hablando justamente de este tema, ¿no? En el feminismo. ¿Tú quieres aportar algo más?
No.
¿Qué papel deben tener los hombres en el feminismo?
¿Qué papel debemos tener los hombres en el feminismo? Buena pregunta esa. Como en toda lucha.
En fin.
Bueno, la verdad es que yo creo que como en toda lucha, tiene que estar ahí, al pie del cañón. El feminismo no es exclusivo de las mujeres, igual que el machismo tampoco es exclusivo de los hombres. Cuidado, que hay que mirarse eso, que dice, eres mujer, ya no eres machista. Cuidado.
Yo en eso,
no,
en
y
eso.
No te miro a ti porque piense que tú lo seas, sino porque te tengo al lado. Pero que... Menos mal que estamos en la radio, sino aquí ya.
En fin.
No por las toses que escucha Maribel.
Alguien está escuchando toses.
Pero bueno, que el feminismo es un movimiento liderado, encabezado por las mujeres, pero imprescindiblemente creo que tiene que estar incorporada a todas las personas.
Exactamente. Y tú dijiste algo que, a ver, vamos a ver, que no por ser mujer uno no es machista.
Claro.
Eso es así.
Mi mamá la quiero muchísimo, pero es muy machista porque ha sido educada de esa manera.
Es que iba
a
eso.
A sus hijos.
Es que iba a eso.
Entonces es el modelo a seguir, ¿no? Claro. Que se ha desarrollado.
Sí, son las inercias de nuestra educación, de la educación de nuestros padres, de la nuestra.
Sí.
Cómo hemos sido educadas, sí, y cómo educamos a nuestros hijos.
Y esas cosas.
Cómo nos educamos entre todos.
Y entre todos.
Y esas cosas, sacarlas de encima, no es decir, joder, me he sacado el carnet de feminista. No, cuidado. Cuidado.
Claro, yo pienso que, bueno, el papel fundamental de los hombres en el feminismo es hacernos autocrítica e ir superando el machismo que tenemos dentro. Pero pienso que eso también lo tienen que hacer las mujeres, ¿no? Pero claro, lo que está... Era muy gracioso el otro día, después de la manifestación, en un grupo de WhatsApp, pues una feminista nos felicitaba a los hombres que habíamos participado, porque además era como que nos quedábamos en segundo plano, ¿no? Yo pienso que sí, que en el caso de... Imagínate que al final de la manifestación va y sale a dar el mitin un hombre, ¿no? Es como que quedaría un poco raro, ¿no? Sin embargo, ha costado unos años que los hombres nos fuéramos incluyendo en las manifestaciones feministas. Al principio incluso no sabíamos si podíamos o no, si nos iban a rechazar o no.
Sí, si era correcto, ¿no? Si quedaba bien.
Claro, claro, era como decir, oye, yo estoy de acuerdo, pero claro, no sé si, si tal, ¿no? Creo que poco a poco nos vamos colando ahí, ¿no? Y, pero claro, yo creo que nuestro papel fundamental no es tanto estar ahí efectivamente en primera fila, sino en la vida cotidiana sobre todo, ¿no? Y pienso que también en las organizaciones en las que participamos facilitar por lo menos la paridad.
Sí.
Claro, nos encontramos en muchas organizaciones con que hay un techo de cristal que parece que la portavoz no puede ser una mujer nunca, ¿no? Que siempre hay un hombre más idóneo, es como, y claro, ahí es como que hay que empujar un poquito, y pero no te creas que se dejan fácilmente. pero bueno, yo creo que también ahí tenemos que hacer un esfuerzo porque una mujer encabece las cosas, ¿no? Porque ese techo de cristal en los movimientos sociales también se rompa hasta llegar a la paridad. Quiero decir, tampoco por narices tiene que ser una mujer la portavoz de todo un movimiento social. No pasa nada, porque sea un hombre, no es que ese movimiento sea machista, ¿no? Van siendo las cosas como van saliendo, ¿no? Pero yo creo que a nosotros nos toca, por sobre todo, estar muy atentos a superar esa educación machista que hemos recibido, a no reproducirla. Porque además pienso que una de las medidas más importantes para superar los feminicidios es la educación, pero entiendo que la educación por el ejemplo, no las charlas. Por muchas charlas que den en los colegios y en casa, los papás y lo que tú quieras, y luego lo que los niños ven es otra cosa, es claro, no va a caminar mucho la cosa. Y claro, el tema es cómo voy a ser yo un ejemplo para mis hijos si sigo siendo un machista. Recoge tú los platos, ¿no? Entonces dices, no. Esa educación, creo que la solución va por el lado de la educación, pero es por la educación vía ejemplo.
Pero qué lindo, señor Sánchez, tenerlo como invitado, ¿verdad?
Claro que sí.
Maravilla.
Yo voy a aprovechar esto y voy a seguir leyendo los mensajes que nos envía Maribel. Hablando de la testosterona, ella dice que precisamente está escribiendo sobre esto en su próximo artículo de Testosterona la Justa, que sale este fin de semana. Maribel, envíanos el enlace del blog y de dónde sale.
Por favor, Maribel.
También nos dice, está claro que no solo las mujeres sufren la represión del patriarcado y capitalismo y que tenemos que salir de ello entre todos. Pero sin las mujeres no hay revolución, recordad. Y nos sigue diciendo, en este sentido, bienvenida sea la autocrítica del machismo inconsciente de los hombres. Pero también algunas mujeres nos tenemos que sacar de encima la influencia educacional recibida. Los roles protectores y sustitutorios de la propia personalidad no se deben producir en una sociedad sin predominio de nadie, sobre nadie, por razones de la división de la vida, por razón de sexo.
Muy bien, pues ahora vamos.
Yo también quiero opinar. Bueno, sobre el que, aunque opinemos. No sea hombre. Puedo, ¿verdad? No, yo lo que creo es que el machismo es como una cárcel, ¿no? Quiero decir, cada uno tiene su cárcel, entonces nos han hecho una cárcel a medida, sí, que es el machismo. Yo creo que el hombre vive ese modelo, ¿no? Sigue un modelo. Yo tengo que ser muy macho, bueno, de unos, vamos, tengo que ser muy fuerte, tengo que hacer todo ese rol. Que claro, que hoy en día yo creo que oprime al hombre, ¿no? Igual que oprime a la mujer ser gilipollas o, quiero decir, quedarse en casa, hacerse la tonta, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que el feminismo es, yo ahí encuentro el humanismo, es decir, es una revolución de todos y todas.
Es decir, es una transformación profunda, ¿no? De lo de las personas, hombres y mujeres. Es decir, nos tenemos que construir otro paradigma, otro modelo. Eso quería.
Sí, Marisa, es que a ver, vamos viviendo las personas, vamos avanzando personas siempre por la vida. Uh-huh. O sea que ahí es donde está el tema, ¿no? Uh-huh. No, Carlos, ¿tenemos tiempo para escuchar este tema? Sí, pues entonces vamos a escuchar Non son fada por Cés.
Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir. Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir. Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas. Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas. Loitar se a loita é precisa. E rirse preciso rir. Loitarse a loita é precisa. E rirse preciso rir. Non son fada nem princesa que mira. Non sei cobrar cando estimo, dentro se non quero dar. Non sei cobrar cando estimo, dentro se non quero dar. Quero falar e falar, sentar nada por ouvido. Quero falar e falar, sentar nada por ouvido. Camiñar cos pés no chan, negar deuses asasinos. Camiñar cos pés no chan, negar deuses asasinos. Non crer sen ver duvidar. Confiar son dos sentidos, no creerse en ver duvidar. No son fada en princesa que mirar.
Bueno, vamos a ir con una última pregunta, porque el tiempo se pasa rápido, ¿eh? Qué pena.
Sí.
Y la pregunta, ¿cómo será la situación de la igualdad dentro de 5 años?
¿Quién, vale, me miráis ahí, vamos. No tengo ni idea. Yo no tengo ni idea en cómo será. Yo quiero...
Como tú quieres.
Eso es, yo creo que esa cárcel que decía antes, ¿no? En modo simbólico, que tenemos adentro, que nos oprime tanto a las mujeres como a los hombres, el poder ir soltándola, el poder ir, bueno, eso, soltándola e ir construyendo esa sociedad que se está reclamando, ¿no? Que se está reclamando de un modo tan simpático, además, en la calle, en las manifestaciones. Es decir, esa, queremos ser iguales, queremos ser que cualquier persona en este planeta sea igual al otro, ¿no? Sí, sin razón de raza, ni de sexo, ni de discapacidad, ni nada. Somos personas todos y todas y que nos encontremos. Eso es lo que yo quiero, que avancemos en esa dirección, ¿no? Y que se construyan las igualdades en todas partes, ¿no? Es decir, en el trabajo, en todas partes, en todos los ámbitos de la vida humana, ¿sí?
Es muy bonito lo que acabas de decir, sí, realmente que es un deseo. Claro. Que tiene que hacerse en general, ¿no? Que tiene todos que hacerse, podamos, claro. Que todos podamos luchar para eso.
Y que y dentro de esa diversidad, dentro de la diversidad, cada ser humano es un mundo, ¿no? O sea, somos miles de millones de mundos. Sí. Esa respeto, ¿no? Esa.
Sí. Pero muy bien. ¿Quieren opinar sobre este tema? ¿La igualdad dentro de 5 años?
no sé lo que pasará dentro de 5 años, porque no sé ni lo que va a pasar dentro de 5 minutos. No sé si estaré en cuarentena. Son momentos complicados. Llevamos, yo creo que una década donde se está cociendo un cocido bastante interesante. Espero que no se pase. Espero que no se pase, y yo creo que va a depender mucho de lo que hagamos y cómo hagamos, ¿no? En el sentido de la igualdad, de la libertad y de la justicia social, ¿no? Y de la diversidad. No sé lo que será, pero sé que si dejamos las cosas en manos de los dirigentes, sean quienes sean, no va a salir nada, se va a pasar el cocido, se va a quemar el cocido, nos vamos a quedar sin cocido. Si seguimos nosotros pendientes del asunto, el cocido puede quedar muy, muy, muy bueno, ¿eh? Pues muy sí. Rico.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Somos las personas, ¿no? Es la ciudadanía, es el pueblo quien tiene que movilizarse, quien tiene que aportar, quien tiene que pensar, quien tiene que reunirse a pesar del coronavirus.
Y lo que decía Rubén me parece importante también, y que tiene que enseñar con el ejemplo.
Exactamente.
Es decir, la coherencia no es una frase bonita ni un eslogan, es una forma de vida.
Exacto.
Sí, y eso enseña y muestra más que una campaña publicitaria.
Sí que es cierto, sí que es cierto. Porque uno va por la vida y a veces no se da cuenta que vamos por la vida y nos miran, nos ven, nos observan, nos escuchan. Personas que nos rodean, primero la familia y luego los círculos donde nos movemos. Señor Sánchez.
Yo creo que en 5 años puede pasar de todo, con este tema y con otros cuantos, ¿no? Como el cambio climático, como el tema de las migraciones, como el tema de la desigualdad económica. Fíjate que están distintos países como despertando, sobre todo en América Latina. Está habiendo mucha burbuja. Parece que esto fuera a ponerse en ebullición en breve, que vemos las primeras burbujas, pero tal. Y yo creo que este es uno de los temas clave, ¿no? El tema de la igualdad entre mujeres y hombres. Creo que va a haber grandes avances, pero es difícil pronosticar algo, ¿no? Me preocupa sobre todo que haya grandes avances con el tema de los feminicidios. Pero yo en España sí tengo esa esperanza, ya que hay nuevas leyes que hay que darles un tiempo para ver qué producen. Y yo creo que aquí sí se está dando una situación muy, muy de vanguardia en el tema, ¿no? Somos el gobierno más paritario del mundo, es como se trabaja a muchos niveles y yo creo que podemos ser optimistas.
Bueno, yo tengo que agradecerles enormemente. Uh-huh. Esto ha sido muy bonito y escuchar al señor Sánchez como un tertuliano más y al señor Oscar, me apreció muy bien. Marisa, muchísimas gracias.
A vosotros por invitarme.
Y bueno, vamos con la despedida. Hasta el próximo miércoles. Esperemos que sí, que hasta el miércoles podamos estar acá o puedan estar acá todos. Vamos a ver qué pasa. Sí, pues no se pueden hacer muchos proyectos, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos.
Siempre tiene que haber un proyecto.
Vamos a ver.
Y si estamos aquí el próximo miércoles.
Eso.
Y nos confinan aquí porque alguien tose y dicen cuarentena, hacemos aquí
un programa detrás de otro.
Un programón.
15 días de programa. Por favor. De simplemente gente.
Sí. Pues bien, no olvidéis que seguimos por Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM, en nuestro blog, simplementegente.com.blog, donde encontraréis los enlaces de las noticias y canciones que hoy hemos tenido en el programa, en Twitter, Simplemente Gente, y en Instagram, Simplemente Gente. Cualquier sitio es bueno para recibir vuestras recomendaciones y sugerencias. Hasta luego, Carlos.
Hasta la semana que viene, amigos y amigas.
Hasta luego, señor Óscar.
Hasta la semana que viene. ¿Estarás otra vez con nosotros? ¿Te toca?
No, la semana que viene no voy a estar. Los dejo solos. Hasta luego, bueno, Marisa.
Bueno, bien que te ha salido hasta luego. Programa.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes, y muchas gracias que nos han acompañado. Que nos han acompañado escuchándonos y mandándonos hermosos mensajes por WhatsApp. Señor Sánchez, hasta dentro de algún miércoles que nos volvamos a encontrar.
Buenas noches.
Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Amazonas, nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta.
Some understand.